con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Denis López y este es su programa Un mensaje de Dios para tu vida a través de Life for en Español. El día de hoy quiero hablar acerca del cumplimiento del plan de Dios. Y esto pues hablando de su muerte y resurrección en la cruz, que ahora nos ha dado vida eterna por medio de su sacrificio. Por el Evangelio de Juan, sabemos que el ministerio terrenal de Jesús duró 3 años, porque este Evangelio registra 3 llegadas de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos. Pero la última de esta llegada de Jesús a Jerusalén fue especial porque iba a ser la última visita a Jerusalén, donde iba a dar su vida en rescate por nosotros. Por 3 años los discípulos han disfrutado de su compañía, de sus enseñanzas, de su ejemplo. Han visto milagros obrar alrededor de Jesús. Han visto todo lo que Jesús estaba haciendo en los lugares donde anduvo predicando el evangelio del reino. Y estuvo con ellos en momentos difíciles, vieron la transfiguración y muchos momentos especiales que vivieron con Jesús. Pero en el momento que vamos a ver ahora en este libro de Marcos, es un momento confuso y perturbador para los discípulos. Y a la vez un poco extraño. No entienden este momento por ellos. No está entendible en su mente. Pero con el tiempo vino a tener sentido en el corazón de ellos. Y ellos escribieron los evangelios por ese motivo. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios en su vida y este fue el cumplimiento del plan de Dios en la vida de Jesús en el anuncio de su nacimiento a través del ángel diciendo que llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Para eso vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 32 al 34. E iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que iban a acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor añade bendición a su palabra. Este es el texto de los acontecimientos de Jesús antes de entrar a Jerusalén. Él está primero en Cesarea de Filipo, al norte del mar de Galilea. En Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesús anuncia por primera vez su muerte. La Biblia nos dice que Pedro empezó a reconvenirle y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. En esos textos anteriores, Pedro le había declarado que él es el Cristo y Jesús le había felicitado. Le había dicho, Pedro, lo que tú has declarado no vino por ti, sino que Dios te lo declaró. Pues había hablado muy bien de Pedro, pero después lo reprendió adelante en Lucas 8:31. Pero también en la segunda ocasión por el Galilea cerca de Capernaum, en Marcos 9:31, fue el segundo anuncio de su muerte. Pero en los tres hay un solo fin, su muerte y resurrección al tercer día. En esta segunda ocasión nadie se atrevió a preguntarle nada o a contradecirle. Pero en ese viaje los discípulos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Esto ya nos trae a la tercera ocasión en que Jesús anuncia su muerte y en el texto que estuvimos leyendo hoy. Vemos a Jesús camino a Jerusalén. El texto dice que iban subiendo a Jerusalén, saliendo de Jericó, ya que Jerusalén se encuentra en una meseta en medio de montañas. Primero, Jesús demuestra su compromiso con el plan. La Biblia nos dice que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús y el nombre de él declaraba su propósito de venir al mundo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dijo el ángel en Mateo capítulo 1, versículo 21. Él, Emmanuel, Dios con nosotros, vino al mundo a pagar el precio por nuestros pecados, ya que como todos somos pecadores, todos merecemos la pena que es la muerte y por eso vino Cristo. El texto nos da una imagen de cómo iban en el camino. Jesús va adelante con total confianza y claro en el propósito de cumplir su meta y su plan divino. Iba a sufrir por nuestros pecados, como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El evangelista lo presenta caminando delante de sus discípulos, lo que nos hace pensar varias cosas. Primero, la urgencia de la obra que había de realizar, junto con la angustia y el dolor de beber aquella amarga copa. Le hacía apresurar sus pasos de manera que él iba delante de ellos. El hecho de que sus discípulos fueran detrás de él y que estuvieran pensando en asuntos puramente mundanos nos muestra la tremenda soledad de Cristo frente a la cruz. La Biblia nos dice que antes de su sacrificio, antes de ser entregado, sus lágrimas eran como gotas de sangre. De hecho, él estaba orando y velando junto con sus discípulos y ellos se quedaron dormidos. Pero también debemos de pensar que frente a esta incomprensión de sus discípulos, el Señor estuviera adelante en búsqueda de la soledad que le permitiera estar en comunión íntima con su Padre Celestial. Por eso dice que él iba adelante. Como dije, pues puede ser una señal de que ya él iba a quedar solo. Más adelante él lo dice que el pastor iba a ser quitado de las ovejas y las ovejas iban a escandalizar por causa de él. Y ahí fue donde Jesús le hizo la profecía, le dijo la profecía a Pedro. Pero es difícil. Jesús nos demuestra aquí entonces su compromiso con el plan de ir adelante, aunque los discípulos venían atrás. Ahora, ¿cómo venían sus discípulos según el texto? El texto nos dice que los discípulos venían con muchas dudas y con temor, dice la Biblia, con miedo. Dice el texto, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Mientras Jesús caminaba delante de ellos, los discípulos podían ver en su rostro las marcas profundas de su dolor. Y nuevamente se asombraron y le seguían con miedo. Todo parecía presagiar el peligro que se avecinaba. Aunque por lo que vemos después, ninguno de ellos compartía con él sus emociones y pensamientos. De hecho, después nos dice el texto adelante que estaban inmersos en sus propios planteamientos acerca del reino y en sus sueños de grandeza. Sus discípulos habían escuchado dos veces el aviso antes del sufrimiento que iba a tener Jesús en Jerusalén. Posiblemente se estaban preguntando, ¿por qué Jesús quería ir a Jerusalén cuando había anunciado lo que sufriría ahí? Había muchas dudas, muchas preguntas, momentos de indecisión, de no saber lo que iba a sucederles ahí. Lo único que les motivaba a seguir adelante era la presencia de Jesús con ellos. El texto nos habla de dos emociones que tenían los discípulos. Estaban asombrados. La pregunta, ¿por qué Jesús se dirige a Jerusalén si nos dijo que iba a sufrir en ese lugar? Pero lo hacía por amor a nosotros. Estaba dispuesta a cumplir el plan de redención y salvación de Dios para la humanidad. Y esto incluía el castigo por el pecado, castigo que Jesús no merecía morir. Esto nos demuestra qué tan comprometido estaba Jesús con el plan eterno de Dios. Jesús sabía lo que le iba a suceder con su vida, pero él voluntariamente pone su vida en rescate por nosotros, por amor a nosotros, como lo dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús ya sabía lo que iba a sufrir en ese lugar. Y posiblemente había muchas dudas y estaban sorprendidos los discípulos que por qué Jesús quería ir a sacrificarse. De hecho, Pedro ya le había reconvenido y había discutido con Jesús, diciéndole que no se hiciera ese mal en su cuerpo. Y por eso Jesús tuvo que reprenderle y decirle, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, para hacer la voluntad de mi Padre. Estamos en medio de momentos difíciles en nuestra vida y ellos están en ese momento de indecisión. Y cuando la duda nos invade, perdemos la seguridad. Y lo primero que viene a nuestra vida es el temor. Y es lo que nos dice este texto que tenían los discípulos. Tenían miedo. Le seguían con miedo. Esto sucedió con sus discípulos. Ya no se sienten seguros, a pesar de que están caminando con Jesús. Aunque ya les había mostrado su poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la muerte incluso. Pero ahora van a enfrentar algo más difícil. Van a enfrentar a los líderes religiosos, a los soldados romanos. Y vienen preguntas a su mente. ¿Podrá Jesús enfrentar estas fuerzas? Así como lo hizo con la naturaleza, como lo hacía con las enfermedades, como lo hizo incluso con la muerte. Hay muchas dudas y temor. a algo nuevo que viene para la vida de ellos. Pero Jesús va decidido a cumplir el plan de Dios, aunque parece que lo dejaran caminar solo delante de ellos. Es difícil cuando la duda nos inunda, cuando no estamos pensando en lo eterno, cuando no ponemos nuestra vida en los planes de Dios, cuando no ponemos nuestra voluntad en los planes de Dios, van a venir dudas a nuestra vida. La seguridad la perderemos. Se nos va a olvidar quién está de nuestro lado, quién va caminando con nosotros. Y posiblemente vamos a perder el rumbo. Y eso va a traer temores a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con temores en nuestra vida espiritual? Estamos pensando, ¿será que el Señor está todavía aquí conmigo? ¿Me habrá dejado solo? Irá adelante. Él siempre va adelante. Y él sabía el momento difícil que estaban viviendo sus discípulos, las dudas y temores que habían en ellos. Y Jesús por eso va adelante. Y quiero decirle, hermano, no sé qué problemas está pasando. No sé qué situaciones está enfrentando en estos días. Pero quiero decirle, la promesa del Señor es que él va a ir adelante. Él no va a dejar que las pruebas y dificultades minen nuestra vida. Él quiere darnos la fortaleza. Él quiere estar adelante y nos entiende. Él entiende las situaciones por las que usted y yo estamos pasando. Y él quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere darnos fortaleza. Él quiere ser nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es el que quiere darnos la fortaleza que necesitamos. No nos dejemos sorprender por las cosas que este mundo ofrece o por lo que este mundo está presionándonos. Hagamos a un lado el temor. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso tenemos que venir a Cristo, ponerle toda nuestra ansiedad en Él y que Él va a tener cuidado de nosotros. Espero que Dios bendiga su vida y voy a orar por ustedes en este momento. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos da. Padre, gracias por este momento que nos permite de poder meditar en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Gracias, Señor. Mira las situaciones que cada uno está pasando. Algunos están pasando momentos de indecisión. Algunos están pasando momentos de duda. Padre, mira esos momentos que están viviendo. Toma control de todo alrededor de su vida, Señor. Padre, no dejes que hundan en medio del problema. Ve adelante de ellos, camina adelante de ellos, enfrentando los problemas y las dificultades, Señor, y sacándonos adelante. Tú nos entiendes. No podemos tener un mejor sumo sacerdote, que eres tú, Señor, uno que fue tentado semejante a nosotros. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz. Gracias porque viniste con pensamiento claro y con corazón dispuesto a cumplir el propósito por el cual Dios te había enviado a esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por la obra que hiciste en la cruz y lo único que podemos darte es gracias. No tenemos cómo pagarlo. Pero Padre, ayuda a los hermanos que están pasando dificultades en este momento y dale fortaleza y ve adelante de ellos. Te lo pido todo, Señor, por la gracia tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es mi deseo y oración que Dios bendiga sus vidas. Agradezco su atención prestada al mensaje de hoy. Dios les bendiga a todos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.